tiempo de encontrarnos en este inicio de un nuevo año con nuestra psicóloga de cabecera, la licenciada Silvia Vajnenko. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani. Buenos días a todos.
Gracias. ¿Cómo estás?
Bien, pensando, bueno, en este año nuevo y en la autoestima, cómo poder mejorar.
Bien, a ver.
Bueno, no sé si saben que uno a veces dice tiene baja autoestima, pero no sabe exactamente de qué se trata y qué se puede hacer para subirla o por qué bajó. Y entonces la autoestima, para que lo entiendan, es el valor que nos damos a nosotros, no es el valor que viene de afuera, es el que nosotros mismos nos damos. Entonces podemos tener una opinión de nosotros positiva, negativa o neutra. Si tenemos una opinión positiva, claro que la autoestima va a ser un poco más elevada. Si bien teniendo en cuenta que a veces hay altibajos, ¿no? No siempre uno tiene una autoestima allá arriba, pero lo ideal es tenerla así como en oleadas, ¿no? Bastante estable, unas olas chiquitas, no picos de alta, de baja, o directamente que sea muy baja. Y entonces, esta opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos influyen en las emociones, porque si yo me veo desvalorizada, si no creo en mí, yo voy a sentir, o ustedes, tristeza, me voy a sentir inferior a otros y con poco valor. Bueno, esto realmente activa emociones de las más depresivas, de las más negativas. Entonces sería como que nos juzgamos sobre el valor que nosotros mismos nos damos. Es como una trampa en la que estamos. Trampa está bueno porque es una trampa de la que podemos salir si nos damos cuenta que somos nosotros mismos lo que opinamos mal de nosotros. Entonces, como es una opinión, vamos a ir desgranando esto, ¿no? Primero ya dije que es una opinión de nosotros mismos. Dije opinión. Una opinión no es una verdad absoluta, es una opinión. Así que, si tenemos una muy baja autoestima, nos digan los que nos digan, no importa cuántas veces nos digan lo bien que hacemos las cosas, lo buenos que podemos ser en el trabajo, siempre va a estar esa tendencia y va a prevalecer nuestra opinión, que no valgo, que no estoy a la altura de las circunstancias, que otros pueden, pero yo no. Y bueno, aquí viene el trabajo del terapeuta, ¿no? De identificar primero que esta persona no se tiene confianza. Vos sabés que a veces es increíble y es muy emocionante para un terapeuta haber hecho una evaluación de esta persona. Y hay un test que yo solía hacer, ahora no porque lleva mucho tiempo, pero bueno, se puede derivar, que se llama el test de Rorschach. La gente lo conoce por el test de las manchas. Uh-huh. Y es mucho más efectivo también de lo que la gente cree. Es muy científico. Es espectacular. Y ahí, en uno de los ítems, aparecen los recursos de la persona. A veces los recursos son bajos. Los recursos es como un sinónimo de la inteligencia, ¿no? De esa persona. Y a veces los recursos aparecen altísimos, pero que no, como que se tiran a la basura, como que no sirven, porque la persona no cree tenerlos. Y cuando uno le dice esto a la persona, cuando uno le hace la devolución y le dice, tenés recursos muy altos, una inteligencia importante, hay gente que lagrimea y que se conmociona y que a partir de ahí encara las cosas diferente, ¿no? Uno no se lo dice por decir, está evaluado. Y después, algo que a mí me parece bastante interesante para que se entienda, porque uno habla mucho de cómo subir la autoestima, pero para subirla también hay que ver cómo se bajó, ¿no te parece? Uh-huh. O por qué siempre estuvo baja. ¿Qué es lo que generó? Así que hay unos estudios sobre esto, hay una doctora, la doctora Melanie Fennell, del Centro de Terapia Cognitiva de Oxford, que armó un esquema para que entendamos por qué se podría formar un modelo de baja autoestima, cómo se forma un modelo cognitivo de baja autoestima. Y empieza así, que hay experiencias tempranas donde, desde niños, ¿no?, donde hubo pérdidas, rechazo, negligencia, abuso que sufrieron estas criaturas, falta de aprecio, lo llamamos falta de validación, ¿no? Que haga lo que haga el chico no es validado, no se lo reconforta, no hay interés. Es el último del tarro. Después, entonces, a partir de esto, se le arma a este chico, cuando va creciendo, lo que llamamos una línea de base, que serían sus esquemas, sus creencias, su creencia básica central, que es un juicio de sí mismo negativo. Él se forma pensando, él o ella, se forma pensando que tiene poco valor como persona. No importa si es verdad o no. Esto es muy serio para la persona. Y es muy real. Entonces, a partir de eso, la persona arma reglas de vida en base a que él no está a la altura de otros. Entonces, las reglas de vida que se arma no es la misma que de otro que tiene una buena autoestima, donde fue mirado, cuidado, ¿no? Uh-huh. Elogiado. Este no. Entonces, arma como cláusulas de escape, evita hablar delante de otras personas porque puede decir algo inadecuado, tiene estrategias de afrontamiento diferentes, está como más escondido, ¿no? No se muestra como es, porque si se mostrara como es, la gente vería lo fallado que está. Pero, ¿qué pasa? Porque esto puede derivar, como les voy a explicar, en depresión o en ansiedad. Porque esta persona viene manejándose, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que es de verdad, una maestra jardinera que yo creo que ya lo puse, pero que es interesante, que trata con bebés, sus alumnos, los nenes que le dejan a cuidar, está en la sala más maternal de bebés. Pero cuando hay reunión de padres, ella se desespera, se descompone, se siente mal, tiene náuseas, transpira, se descompone. Así que, siendo mi paciente, hubo que hacer todo un trabajo para que ella pudiera enfrentar a los padres, que enfrentar a los padres para otro que no le pasa sería las preguntas que hacen los padres, normal, no está frente a gente tampoco muy agresiva, puede haber uno, ¿viste cómo es? Una reunión de padres siempre hay uno que pregunta más, pero ella se descomponía. Entonces, cuando les hablo de depresión o ansiedad, es así. Esta chica se venía manejando de manera que evitaba confrontarse, evitaba las discusiones, evitaba todo esto. Pero cuando aparece una reunión de padres, este ejemplo como muchos otros, te llama el director porque quiere hablar a solas con vos, este tipo de cosas, ahí esas reglas que te servían no te sirven. Porque tenés que ir al frente. Entonces pasan dos cosas. O estas reglas se rompen definitivamente porque tenés que ir a la reunión y no tenés... ¿Qué podés hacer? A veces podés faltar porque te sentís mal, pero tenés que ir. O vos sospechás que podrían ser rotas estas reglas, que sospechás que vas a tener una reunión pero que no vas a poder. Entonces, en el caso de que la regla ya está rota y que tuviste que enfrentar la reunión, te puede causar depresión. Y en el caso de que pudieran ser rotas, ya tenés predicciones negativas y te genera ansiedad. Ahora, en los dos casos, tanto en la depresión como en la ansiedad, y cuando hay que confrontar o parece que vas a tener que confrontar, ¿qué se confirma? La línea de base, no sirvo, no soy bueno para esto. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Entonces es como un circuito que se vuelve a repetir y la persona a pesar, suponete, de que se le haya hecho la evaluación y tenga muchos recursos, la persona no puede enfrentar esto porque su autoestima está muy disminuida. Bueno, por eso es importante saber en qué caso, ¿no? Y cómo es que esto se puede cambiar. Por ejemplo, además se forma también el caldo de cultivo, son castigos, negligencias, ¿no? Bueno, por supuesto que abusos. Hay un estilo educativo muy autoritario en estos casos. Y el niño termina pensando que hay esto. ¿Vos sabés que terminan pensando que hay algo malo en mí? Esto es lo que piensan. No soy suficientemente bueno. Bueno, nunca hago las cosas bien. ¿Sí? No, es como que no cumplen con los sueños de los padres. Y bueno, y los tratan como si ellos no hicieran nada bien, porque estos padres en realidad lo que marcan más son los errores y no las fortalezas de estos chicos. Pueden recibir burlas, los ridiculizan. Bueno, vos sabés que a veces me gusta hablar de las películas. Vi hace poco una película muy linda, india, creo que se llama algo así como La niña del skater, uh-huh. La niña del skater, algo así, porque es en la India, en una familia rural muy muy pobre, y todo era castigado, todo era mal visto, hasta que viene alguien de Londres con unas skater, y ella, esta nena y el hermanito sueñan con eso, pero para los padres eso estaba muy mal visto. Y ellos lo escondían, bueno, no les quiero contar porque la película es linda para ver, pero algo donde después ella triunfa o era lo único que le hacía sonreír a esta adolescente, era mal visto por los padres. Entonces, digo como ejemplo, cómo alguien no puede sentirse bien cuando algo que está bien es visto como mal, como que está haciendo algo mal.
Ahora te iba a preguntar, Silvia, sí. Uno podría decir como padre, entonces esto es muy fácil de contrarrestar, le voy a decir a mis hijos que son bárbaros, que son fantásticos, que son creativos, que todo lo hacen bien, y entonces voy a zafar de esa condición. Ahora, estoy generando probablemente otra, que es aquel que se cree todopoderoso, que está creído de sí mismo y que va por la vida suponiendo que es superior a los demás. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Cómo hacer para criar a un hijo sin menospreciarlo, pero sin sobrevalorarlo?
Claro, porque el ejemplo que yo te doy es el extremo de la subvaloración, y vos me estás dando el extremo de una gran valoración. Ni lo uno ni lo otro, y los papás tienen que ser criteriosos y indagar qué intereses tiene esta criatura, y por supuesto ponerle los límites, porque los límites es un cuidado. Pero si algo hace bien, el tema es este: si el niño hace algo bien, pero no era justamente mi sueño, si yo quise que fueran, a ver, vamos a poner mi ejemplo, una bailarina famosa. Sí. O los otros dos.
Básicamente, si vos querés que tus hijos sean todo lo que vos no pudiste ser.
Exacto, lo que a mí me gusta, sí. Atletas, como los atletas rusos quería. Sí. La verdad que no. Hubo un momento que me dijeron hasta aquí. Y después, bueno, me di cuenta que ellos tenían, bueno, les gustaba la computación muchísimo. Tenían otras... gustos totalmente distintos. Entonces, bueno, ver eso, pero claro que los límites forman parte de todo el crecimiento de cualquiera, inclusive de nosotros, que también necesitamos, ¿no?, ciertos límites, que nos digan no tires la basura acá, tírala ahí, ¿no? En una sociedad esto forma parte de la cultura, de la educación y del bienestar a los otros.
A lo que yo iba, Silvia, suponete que tu hijo o tu hija te dicen: yo quiero ser bailarín ruso, como quiero ser Baryshnikov. y vos ves que no, sí. le, no le da, no le da.
No, bailarín, el pibe, no, este era atleta. No,
no importa, pero vos ves que el pibe es un atleta. Hipopótamo en la pista. Ahora, decirle a un hijo, no, papito, mira, sí, la verdad creo que estás orinando claro. fuera del recipiente, me parece que lo tuyo no es el baile. Eso sería de menospreciarlo, porque sí. la otra cara de la moneda sería decirle, ¿sabes qué? Intentalo, anotate y fíjate si podés. Pero vos sabés que no, y aparte no todos los padres tienen la posibilidad de que sus hijos prueben 40 cosas antes de darse cuenta qué es lo que era
no
para ellos.
Sí, no sé si uno les tiene que decir, vos sabés que no. Eso que vos dijiste me gusta, anotate y fíjate.
Sí, está bien, pero no todos los padres tienen la posibilidad de brindarle a sus hijos. A ver, el nene quiere ser skater y vos le tenés que comprar el skate. El nene dice, no, ahora me parece que lo mío va por el tenis y le tenés que comprar la raqueta y pagarle la cancha. Y del chico después dice, no, en realidad me quiero anotar en una academia de baile. O sea, en algún punto hay un límite. ¿Cómo hacer para que eso no suponga un menosprecio, sino tratar de que el chico se ubique?
Claro. El chico es como que te pida toda una juguetería, vos no se la vas a comprar. Es lo mismo.
Sí, no, pero en este caso podría ser que el chico realmente sintiera que quiere hacer algo. Bueno, pero si vos no le ves las condiciones, no sé, vos tenés una idea a lo mejor distorsionada de lo que tu hijo puede o no puede, pero en algún punto más o menos te vas dando cuenta. Entonces, ¿cómo hacer para orientar a tus hijos sin que eso suponga menospreciarlos? Simplemente decirles, mirá, a lo mejor deberías rever esa idea que tenés porque no sé si estás en condiciones o no sé si tenés las condiciones. Lo digo porque es muy, muy complicado. Lo otro es decirle a tu hijo, vos podés todo. Todo lo que te propongas vas a poder. Si vos querés ser jugador de la NBA y me dices 1.25, vas a poder. Y no, a lo mejor no.
No, claro que no. Hay que encaminarlos. Pero lo que pasa es que no siendo tan extremistas, ¿no? De básquet, que se necesita una estatura, me parece que los chicos van probando y ellos solos después lo descartan. Uh-huh. Ellos solos lo hacen.
O sea, vos decís que hay que dejar que la cabeza se la golpeen ellos, no golpeársela uno.
Y un poquito, sí, yo sí, yo pienso que sí, que se dan cuenta solos, sí.
Bueno.
Sí, porque...
Digo porque es muy criticado de lo que sería la imagen de la Lady Yemame diciéndole a su hijo que es todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo que intente le va a salir bien porque él es un genio. Y por ahí el pibe no es un genio, nadie es un genio, en realidad muy poca gente es un genio para todo lo que intente. Y de hecho los genios deben intentar cosas y por ahí no les salen, eso no les quita genialidad. Entonces digo
que los chicos, sí, yo creo que los chicos tienen que tener el apoyo de que prueben y también el apoyo de cuando quieran dejar.
Eso es muy importante.
Cosa que a mí eso me lo enseñó la experiencia, que cuando quieran dejar, dejen.
Claro, eso es muy interesante, a lo mejor es para otra columna, pero todos estamos conscientes de que debemos apoyar a nuestros hijos, pero no todos estamos conscientes de cómo vamos a digerir el fracaso de ese intento.
Exactamente, eso que se dice, la diferencia entre lo esperado y lo hallado. Yo mando a mi nena a danza, mi nena va como 10 años, obtienen medallas y todo eso, pero y un día me dicen, no quiero más. Uh-huh. Y bueno, también hay que digerirlo. Pero bueno, y después es exitosa en otra cosa, así.
Sí, son temas muy, muy interesantes porque como no hay un manual para ser padre o madre, seguramente uno aprende en el camino, y ninguna experiencia de otro te sirve demasiado. Por eso cada caso debe ser tomado, como decías vos, ¿no? Hay que ir a buscar de dónde viene cada cosa, y no a todos nos viene del mismo lugar.
Claro, y aceptar eso, que a nuestros hijos les puede gustar algo diferente de lo que nosotros soñamos para ellos.
Qué temazo ese, ¿no?
Ese sí, porque uno lo dice así al pasar, pero uno... Cuando nace un hijo, uno ya le asigna, ¿no?, un sueño. Ya está soñado desde la panza.
Mira.
Lo que va a ser, lo que no va a ser. Hay padres que son más flexibles y otros que somos más soñadores. Y nos hacemos toda una idea. Después esa idea hay que reemplazarla por otra. Y hay que aceptar al hijo que es. Ver cómo es. Uh-huh. Ver qué quiere. Eso, verlo como es.
Sí, claro, es medio difícil aceptar que la felicidad de otros no se parezca a la de uno.
Exacto, claro.
Porque hay múltiples felicidades posibles y también múltiples angustias posibles. Uno dice, ¿cómo te vas a angustiar por eso? Y sí, esa persona se angustia por eso y otros no. Es muy, muy lindo tema, ¿no? Especialmente porque a todos los padres, y en este tiempo tan cambiante, ¿no? Donde, Silvia, la gente, los chicos entran a estudiar y probablemente se van a terminar recibiendo algún día de una carrera que hoy ni existe, que ni está en nuestra cabeza. No puede ser nuestro sueño porque no existe. Antes era más fácil, abogado, médico, ingeniero y lo que fuera. Hoy no tenemos ni idea de qué va a ser de un chico que hoy está en la primaria.
Sí, es así. Porque además también, por suerte, se terminó ese tipo de enseñanza que era o lengua o matemática. Claro. Con el tema de las múltiples inteligencias, un hijo puede ser muy bueno para las artes plásticas, y eso no estaba en la cabeza de los padres de antes.
Bueno, o para los deportes, vos viste que cuando yo era chico, creo que ningún padre soñaba con que su hijo fuera futbolista. Y un buen día empezaron a ganar tanta plata y los profesionales empezaron a pasar tantos problemas que hasta un padre debe haber visto con cariño que el chico quiere ir a la escuelita de fútbol.
Claro, o quería que estudie y no que vaya a la canchita.
Y sí, ahora
ese tipo de cosas, ¿no?
Claro.
Que uno insistía más.
Ahora cambió eso. De repente vos ves que tu hijo dice, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Quiero ser TikToker. Y vos lo mirás con
eso
cara.
Eso te iba a decir. Sí, yo un youtuber,
sí, claro, nene, y trabajar nunca pensaste, y después te demuestra que son tendencias que uno no va a entender, que no forman parte de nuestros sueños o de nuestros paradigmas, y que existen, y que hay gente exitosa en todo lo que uno haga hay alguien exitoso.
Sí, por eso hay que ser, digamos, más plásticos y escucharlos un poco más, si están bien orientados, ¿no?
Bien, está buenísimo el tema y seguramente va a ser motivo de algunas otras charlas porque tiene un montón de ramificaciones. Está descartado que autoestima sea que me gusta mi coche, ¿no? No es eso. Porque yo tengo autoestima, pero porque me gusta mi auto. Pero en lo otro me anoto también un poquitito. Vos sabés que, Silvia, yo no paso una sola columna sin anotarme un poco.
No, pero si te gusta tu auto, es algo que vos lograste. Es un logro tuyo.
Ah, a menos que pienses que lo logró otro. Bueno.
No.
Yo
no
me anoto.
Pensás
yo
esto,
tildo.
¿No?
Sí,
decime
sí,
la verdad.
Sí,
no
un poco,
pensás
sí.
Esto,
un poco,
¿no?
Un poco sí. Sí, yo tildo todas las casillas. Yo casi que te diría que cada jueves espero con la virome en la mano.
No. Si tu coche te gusta, lo elegiste vos. Sos vos mismo. Sos vos. Es como cuando la gente aplaude una obra de teatro, aplaude lo que eligió también, con lo que se identificó.
Ah, mirá qué bueno. ¿Entendés? Eso. Nunca lo pensé.
Sí, es interesante, sí.
O sea, que uno se está aplaudiendo también a sí mismo por haber llegado a ese lugar. Y haberlo disfrutado como pensó que lo iba a disfrutar el día que llegó. Bueno, buenísimo.
Claro,
bueno,
así que disfrutalo el coche.
Como empezó un nuevo año, por lo menos en el calendario hebreo, Silvia, tenemos mucho por delante para seguir charlando y cada uno de estos temas son más que interesantes.
Sí.
Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Cuídate mucho.
Me alegro. Bueno, abrazos. Besos.
Gracias, Silvia. No dijimos tu teléfono. Decime.
Ah, espera. Sí. 154
sí.
490 4671. Y el mail es silviab@gmail.com.
Algún día me vas a contar por qué te deshiciste del Gnenco, que imagino que es para que no cometan errores y finalmente el mail llegue.
Porque me es más fácil, Silvia va.
Te lo digo porque
me gusta ir.
Claro, mira qué lindo.
Ay, sí.
Está
sí.
Bueno.
Aparte
eso.
Siempre lo tuve que deletrear. Silvia va.
Bueno, a mí me pasa con el Salzman, con la TZ y esas cosas que nunca
terminan. Sí, y siempre hay que deletrear.
Sí, bueno, yo tengo mi mail acá de la radio que es Daniel S. Ya directamente le saqué todo el resto, @radio.
Sí, y aparte viste que ahora se acortan los nombres y es más simpático, sí.
Bien, algún día también podemos hablar de lo que significa ponerle nombre a un hijo, porque es interesante, ¿no?
Sí.
Cómo las cosas te marcan.
Sí.
También es parte de un sueño de un padre ponerle un nombre a un hijo.
Sí, indica muchas cosas.
Para que un día venga y te diga, no me gusta mi nombre, ¿por qué lo elegiste?
Sí, te dicen.
Sí. Abrazo grande, Silvia.
Besos a todos.
Gracias, chau. Era Silvia Bajnenko, nuestra licenciada en psicología.